Es importante que todos podamos crear dentro de nosotros mismos el interés creciente de ir recordando, de ir aprendiendo, de ir memorizando, de ir aquilatando todas las cosas que el Señor nos viene diciendo en las últimas semanas. Bien, quisiera recordarles que en los últimos capítulos del capítulo 4 de Nehemías se trataba el tema de la causa y la cura del desánimo. Y es importante que nosotros volvamos a repasar y recordar aquellos principios de los cuales podíamos ver nosotros encontrábamos la respuesta, la ayuda y el reconocimiento de por qué es que nos desanimamos y cómo vencer el desánimo. Aquellos quienes no recordaran, aquellos quienes no estuvieran presentes, por favor, vaya y consiga la cinta grabada en cassette y escuche el mensaje y recibe el beneficio. La semana pasada también hablábamos acerca de los primeros versículos del capítulo 5, ¿cierto? Di un gran preámbulo en relación al comentarios que diera acerca de mi viaje a Turquía, y para aquellos de ustedes que no estuvieran también les sugiero que consigan el cassette del jueves pasado. Si no hay copias allí, se detienen un momento y las hermanitas les sacan al instante. Tenemos máquinas reproductoras que en minutos salen las copias, pero es importante que ustedes estén al tanto y asimismo conscientes de lo que está sucediendo. El tema que compartíamos en los primeros 13 versículos de Nehemías trataba acerca del tema del amor y cómo el amor es lo que impulsa al deseo de ayudar, si es prestar ayuda, si es prestar dinero, si es prestar de nuestro tiempo, de nuestro talento y todo lo demás. Y cuando vemos que en vez de amor hay mezquindad y hay otros intereses creados, entonces cuando se presta ayuda, se presta dinero, se presta del talento, siempre se está buscando el interés, la ganancia, el provecho aún sobre todo mayor para uno mismo. De lo cual veíamos nosotros de que Nehemías se enfureció, literalmente. Se llenó de ira, se enojó grandemente al ver que, ¿cómo es posible entre creyentes, entre hermanos, hubiera tal situación? Y los hizo a todos llegar a un punto en el cual reconociera cada uno que estaba mal delante de Dios. Y esto no es fácil para ninguno de nosotros. Reconocer que estamos mal, reconocer que aquellos están mal es fácil, pero reconocer que yo estoy mal, y nosotros estamos mal, pero vemos nosotros en sí la autoridad en Nehemías. Vemos sus palabras llenas de convicción que hicieron ver a estas personas y sentir a estas personas la realidad de su error. Y de allí el cambio que hubo en ellos. Para que tengamos presente esto, es importante que recordáramos por lo menos cuatro de las lecciones prácticas a considerar. La primera es el saber que Dios se complace con el buen uso de nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestros talentos. Todos los que estén de acuerdo, levanten su mano y sonríanme, por favor. Dios se complace cuando nosotros, sus hijos, damos buen uso de nuestro dinero, tiempo y talento. Tome nota como referencia en Mateo 25, versículo del 14 al 18, Jesús declara y nos relata la historia de la parábola de los talentos. Y ahí está bien claro lo que el Señor siente y lo que el Señor hace. Al que reproduce, al que es sabio, al que da buena utilidad de lo que ha recibido, Dios le va a multiplicar más. Pero al que no da buen uso, lo poco que tuviera o le quedare, aún eso se le quitará, dice la Biblia. Así que tengamos esto muy presente. También tome nota solamente la referencia en Romanos 13, 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En el mundo, en donde no hay temor de Dios, en donde no interesa más nadie que solamente nuestro propio ego, es donde siempre se hacen cosas en base y en torno al interés. Para que ustedes me deban algo, para que me deban el favor, para que me deban la ayuda, para que me deban el dinero, para que me deban esto y lo otro. Y la Biblia dice que como cristianos no debemos debernos nada unos a otros, excepto, ¿qué cosa dice? El amarnos los unos a los otros. Díganlo todos conmigo. No debemos de deber nada a nadie, excepto el amarse los unos a los otros. ¿Y dónde está esto en la Biblia? En Romanos 13, 8. Anótelo para que así lo aprenda y la próxima vez no tenga entonces que titubear. Dios se complace con el buen uso del dinero, tiempo y talento. El prolongar nuestro pecado personal. Muchas veces venimos a la iglesia y ¿cuándo es la vez que si tenemos un corazón tierno y dispuesto a escuchar al Señor hablarnos, Él nos muestra en dónde estamos mal? Él nos señala el área en donde hemos pecado. Y el de tardar ese pecado en nosotros, arrepentirnos, dará lugar a que el Señor no pueda obrar en nosotros. El prolongar el pecado personal afectará el trabajo que el Señor quiera hacer en nosotros y a través de nosotros. Muchos se preguntan, ¿por qué el Señor no me usa a mí? ¿Ah? Y queremos echar la culpa a todo el mundo. ¿Ah? ¿Por qué el Señor no me usa? ¿Por qué el Señor no me ha dado la oportunidad? ¿Por qué el Señor no me ocupa en su obra, en su iglesia, etcétera? Y muchos, debido a asuntos personales, dan lugar al no recibir esa bendición de Dios. Y muchos más fácil, oh, yo sirvo al Señor a mi manera, en mi tiempo, a mi forma, etcétera. Y nos damos cuenta que entonces hay un desbalance, porque todo el Señor lo obra en orden. La iglesia, el pastor, los ancianos, los diáconos, los líderes, los maestros, o sea, todo en orden. Imagínese usted que diga, yo soy el presidente de Estados Unidos, yo me nombré a mí mismo, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Aquel presidente que está ahí no sirve, así que no haga caso a lo que ellos dicen. ¿Cómo que están hablando? Salir así fuera de orden, mucha gente lo hace. En la iglesia, en la familia igual. Y vemos que entonces el prolongar el pecado personal afectará el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Para corregir algo hay que enfrentarlo. Si tú sabes de alguien que está mal, no demores, luego de orar, enfrenta. Esto fue lo que hizo Nehemías. Vio el mal, escuchó el quejido, escuchó el clamor de esta gente que estaba sufriendo los estragos del abuso de estas personas. Estaban prestando con intereses y estaban abusando de ellos, haciendo usura. Entonces él fue y con convicción les habló. Igual tuyo, si ves a alguien que está mal, si ves a alguien que está obrando mal, que alguien quien está hablando mal, quien está pensando mal, enfréntale, confróntale con la palabra de Dios. Y de esa manera habrá oportunidad y lugar a que se pueda corregir si es que hay nobleza de corazón. Y otra cosa importante es que para lograr la corrección hay que hacer un compromiso con Dios. ¿Cuántas veces como pastores ustedes se imaginan han habido casos de parejas, han habido casos de personas solteras, de personas ancianas o de jóvenes en particular? Se les enfrentó, se les hizo ver, etcétera. Esto es lo que tiene que hacer según la palabra de Dios. Ellos dicen, sí, ok, está bien, pero salen de la puerta de la oficina para no volver más. Y para andar como errantes, yendo en lugar, buscando que alguien les dé la razón. Y su vida continuando más y más en tinieblas, en oscuridad, en pecado, desobediencia y en rebeldía. Así que vemos un ejemplo lindo en Nehemías capítulo 5. El ver la manera de cuando hay un problema, busquemos la solución. Nada sacamos con simplemente decir hay problemas, busquemos la solución, actuemos sabiamente. Y fue lo que Nehemías nos demuestra a nosotros como un buen líder, un líder piadoso, un líder temeroso de Dios. Vamos a leer en Nehemías capítulo 5, después que leamos dos versículos más. Así que si tiene su Biblia en Nehemías capítulo 5, por favor, conserve su dedito allí o un marcador de Biblia. Y quiero que voltee las páginas de su Biblia al libro de los Salmos y quiero que lea conmigo por un momento el Salmo de Asaf. Asaf es responsable de 12 de los Salmos, los cuales aparecen en las Sagradas Escrituras. Y el Salmo 75, versos 5 y 7, nos presenta en una manera muy clara y muy evidente el hecho de reconocer que cuando una persona es bendecida, cuando una persona es promovida, cuando una persona es exaltada, tenemos nosotros que entender que si la bendición es de Dios, a esa bendición el Señor no añade tristeza. Y el Señor va a bendecir y el Señor va a promover y va a exaltar a alguien según su soberana voluntad. Y vamos a aprender que aunque nosotros creemos que depende de los dones, bueno, Dios lo bendice a aquel porque es muy talentoso, porque tiene muchos dones, o porque ha recibido muy buena educación, o porque tiene bastante experiencia, o porque ha recibido un buen entrenamiento, y todas estas cosas que queremos nosotros hacer que sean los atributos por los cuales aquella persona prospere y le va bien. Vemos que no es así. Dios bendice y exalta al que Él quiere bendecir y exaltar. Y qué maravilloso es cuando nos ponemos a pensar y decir, ¿y qué tiene esta persona de particular que no tenga yo? Decimos, sin embargo, aquella vemos cómo Dios la ha bendecido y cómo Dios la usa y no vemos y no reconocemos nosotros que es la mano de Dios. ¿No es lindo esto? Pablo, Pedro, los diferentes apóstoles usados por Dios, vemos la diferencia en ellos. El Salmo 75, verso del 5 al 7, fíjense por favor lo que dice en una forma muy sencilla. Definitivamente con esto nos damos cuenta que Asaf reconocía que la promoción, la exaltación, la prosperidad, aquella que es de Dios, aquella que viene de Dios, es simplemente un hecho demostrativo de la bondad de Dios y nada más y solamente ello. 75, versos 5 al 7 dice: No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Se animan a leerlo conmigo, hermanos? Desde el versículo 5, por favor, dice así: No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. En otras palabras, la prosperidad viene del Señor. Muchas veces cuando somos nosotros los que a través de nuestro arduo trabajo, esfuerzo, educación y tantas otras cosas más, hemos logrado cosas y por ello es muy fácil enorgullecerse. Es muy fácil levantar erguida nuestra cerviz diciendo, pues yo lo logré con mucho sudor y mucho esfuerzo y mucho sacrificio y con muchas lágrimas, etcétera, etcétera. Pero el reconocer es Dios. Y es la escuela, hermanos, de donde nuestra congregación, nuestra iglesia es fundada. El aprender de que la obra es del Señor y Él hace las cosas. Donde Dios guía, Dios provee. La obra no es de ningún hombre, ni de ningún grupo de hombres. La obra es del Señor. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiera. Pero les confieso, muchas veces uno se olvida de ello. Y entonces es importante volver a recordar. Vemos nosotros que Nehemías había sido encomendado de Dios a ir a una tarea ardua, difícil, y con mucha oposición y con grande contrariedad. Pero él sabía que el Señor estaba de su lado, porque el Señor es el que iba a hacer la obra. Y los muros se edificaron, hermanos. Y cuando hubo problema entre los mismos hermanos, supuestamente obreros de la misma viña, dijo, ¿cómo es posible? Tenemos enemigos allá afuera y entre nosotros vamos a estar mordiendo y peñiscando y mirando cómo sacarnos ventaja. ¿Qué pasa? Pues se enojó y los hizo crear conciencia. Esto no es posible, esto es inaudito, esto no puede continuar. ¿Reconocen ustedes? ¿Van a actuar igual que los de afuera? ¿Van a actuar sin temor de Dios? Y fue cuando ellos entraron en una reacción tal y así, pues no está bien. Así que ustedes ante el Señor hagan el compromiso de devolver lo que hayan tomado que haya sido de una manera indebida y hacer las cosas bien de este día en adelante. Hermanos, si esa misma actitud hubiera en las iglesias, aún nuestras relaciones familiares, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿qué diferencia habría? Mucha menos división y más bien unión. Un pastor me expresaba de la manera como se sentía y la manera como particularmente expresaba el hecho de que es necesario ahora cuando a veces decimos, bueno, perdóname y te perdono y ok, entonces borrón y cuenta nueva, pero cada uno por su camino, muchas veces hacen así. Entre pastores hacen así, entre amigos hacen así, entre hermanos de iglesia hacen así. Ok, te perdono, pero ya en otras palabras, me voy a otra iglesia o yo me voy a otro lugar y yo no me hables más, no nos vemos, pero te perdono, perdono. Entonces, hay una cosa ahí que tiene que realmente verse más de cerca. Si de verdad me perdonaste, si de verdad te perdoné, tenemos entonces que trabajar unidos, ¿verdad que sí? Pero no es fácil. Cuando el perdón solo es de labios, ahí es diferente. Oh, te perdono, hermano, sí, ok, un abracito, ok, pues yo te perdono. Pero como quien dice, mírame, pero no me toques, nada más, ¿no? Pero cuando hay un perdón de verdad, con lágrima, con quebrantamiento, con humildad, con entrega, entonces ahí está también el sigamos. No hay por qué separarnos, sigamos unidos. Es como aquella pareja de que sí, te perdono, no tengo nada contra ti, todo, pero al final, siempre y cuando aquí está, de todas maneras, el papel firma, estamos divorciados, ¿no? No, no, yo te perdono, o sea, te perdono, pero hasta ahí no más, ¿no? De las cosas entre los cristianos no puede ser así. Entonces, para ello vemos que se requiere un esfuerzo, una entrega, un sacrificio. Lo que estas personas realmente se comprometieron delante de Dios fue un sacrificio, el de tener que despojarse de aquello que ya era de ellos, porque lo habían adquirido mal. Me hace recordar la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Se subió un árbol sicómoro para divisar a Jesús porque era chaparrito, como algunos de ustedes creen que son chaparritos, ¿verdad? Sonríase, pues, se supone que es una broma. No hay nada malo con ser chaparritos, gloria a Dios. Chaparrito sube al árbol y Jesús lo divisa y lo mira y le dice, esta tarde voy a tu casa. Y cuando llegó a su casa, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Jesús pudo percibir con toda seguridad del corazón, la humildad de este hombre, que había sido muy malo, que había robado a muchos. Pero el Espíritu Santo vino a la vida de este hombre de tal manera que él se puso de pie sin que antes hubiera hablado nada, hubiera habido algún sermón o culto de oración o alabanza, nada. Este hombre se paró de pie y dijo, Señor, dijo, de todo lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres y a los que yo les haya tomado algo en forma indebida les devolveré 4 veces más lo que tomé de ellos. Ahí vemos que hay fruto de arrepentimiento. Si nosotros tuviéramos esa disposición, dirían muchos, ¿qué sería? ¿Qué sería de nosotros? En otras palabras, porque se quedan en la calle, se quedan sin nada quizás. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que recibimos es del Señor. Y si algo ha venido de una otra manera diferente, no lo necesitamos, no nos va a ayudar, más bien nos va a hacer más mal. No nos olvidemos, por favor, la prosperidad, el enaltecimiento viene del Señor. Y otro versículo más. El Salmo 119, versículo 11. Todo esto, hermanos, porque es un preámbulo muy importante para la lectura y el estudio que tenemos de la segunda parte del capítulo 5 de Nehemías. Así que presten mucha atención. El Salmo 119, verso 11 dice así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Lo pueden leer conmigo todos, por favor? La única manera, hermanos, como usted y como yo y como cada uno de nosotros lograremos vencer el pecado que está en nosotros por nuestra mera naturaleza pecaminosa es a través de la palabra de Dios. Vamos a dar lugar a tomar muchas decisiones y en ellas algunas serán acertadas, otras erróneas. Muchas veces sabiendo hacerlo bien, hacemos lo que está mal. Muchas veces en duda y en falta de confianza iremos al azar a ver qué sucede, a ver qué pasa. Pero la única manera como guardaremos nuestro corazón de pecar es teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Y escúcheme, ¿cuántos de ustedes tienen ese problema? Que cuando se determinan y cuando reconocen que tenemos que leer la Biblia y cuando nos proponemos, vamos a leer la Biblia, comienzan a ver todo tipo de contrariedad. De repente como que alguien le puso droga en el té o en el café en la noche porque le da un sueño. Ay, voy a leer la Biblia, hermano. Ay, pero qué sueño que me da. Y al final, pero mañana sí, ¿no? Y siempre pasa una cosa y pasa otra. O el teléfono suena, o los niños, o el marido ronca más fuerte que de costumbre y no te deja leer o concentrarte, etcétera. O sea, algo pasa cuando hay un corazón determinado. ¿Será posible de que el enemigo también es consciente de lo que uno está pensando hacer y lo ve en determinación hacer? Estaba escuchando un mensaje de un hermano que hablaba acerca del versículo, aquel que dice, el reino de Dios es fuerte y los valientes lo arrebatan, hablando a saber de que cuántos cristianos que están determinados a tomar el reino de Dios y a ser parte de él, y asimismo expander el reino de Dios entre nosotros, van a tener todo tipo de ataque. Curioso. Un caso particular entre muchos que compartía, el caso de una familia que vivía en un vecindario bastante bueno, en donde no había habido mayor problema de gente que se entrara a la casa o robaran o hicieran algún tipo de estrago de esa manera. Sin embargo, a esta familia que dedicaron su corazón a servir al Señor y a comprometerse con el Señor, comenzaron a venir una y otra noche y a romper el vidrio y a entrar a la casa y a robar una cosa tremenda. Entonces los vecinos todos comenzaron a ver, ¿qué está pasando? Y a la única casa que iba todo el tiempo era a esa casa. Y el vecino decía, qué raro, porque yo dejo mis ventanas abiertas, dejo la puerta abierta inclusive, y no pasa nada. Otro decía, pues yo también tengo una alarma ahí, pero ni siquiera la uso. En este instante nunca. Y alguien dijo por ahí, la policía y todo lo más conversando, dijo, dígame, ¿no tendrá usted enemigos? O sea, esto es como que alguien está haciendo ese mal para usted, ¿no? Y Y él dijo, ¿enemigos? Pues yo no tengo enemigos. Y de repente uno de ellos dijo, sí tengo un enemigo. Y ellos, ¿quién? Satanás. Ay, no digan eso, dijo los vecinos que no eran cristianos, ¿verdad? Pero usted y yo como cristianos sabemos que tenemos un enemigo. Y no nos sorprendamos el momento, el día o el lugar en donde usted sepa que va a haber oposición y situación. La Biblia dice, el reino de Dios es fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y para ello, ser valientes en la palabra. Como dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Conozco a muchísimos cristianos que desearían servir al Señor, que desearían entregarse al Señor, que desearían íntegramente dedicarse a la obra del Señor, pero, ahí está el gran pero, ¿verdad? Por el problemita, el conflictito, el otro asunto, dicen, no, pues mejor nomás yo me contento yendo a la iglesia y siendo un miembro más y dando mis diezmos. El reino de Dios es fuerte y los valientes lo arrebatan. Requiere esfuerzo, entrega, sacrificio. Y vemos también algo muy importante, valor. Tome por favor muy presente lo que hemos leído, el Salmo 75, reconociendo y recordando que la promoción, la bendición, pero no viene de ningún otro lugar, sino del Señor. Y recordemos el Salmo 119, verso 11, que es la palabra de Dios en nuestros corazones que nos va a guardar de cometer pecados contra el Señor. El atesorar la palabra de Dios. Muy bien, volvamos ahora con todo esto en mente a Nehemías capítulo 5. Ahora se van a fijar el porqué de haber hecho este preámbulo no corto acerca de lo que vamos a tratar en el momento presente. El tema que deseo desarrollar con ustedes ahora es el de cómo recibir promoción de Dios sin que nos afecte la integridad. Se comentaba hoy en una conversación con un amigo el caso de Jim Baker. El caso de muchos quizá, y usted entre ellos, cuando escucharon y cuando leyeron y cuando conocieron el asunto y el embrollo que suscitó que lo llevara a esta persona a la cárcel, fuimos nosotros los que lloramos con lágrimas vivas el dolor, la caída de un siervo de Dios, o fuimos nosotros como otros tantos más con el dedo señalador, ¡qué vergüenza! ¡Qué situación tan tremenda! Jesús dice, cuando el cuerpo del Señor, en el cuerpo del Señor, uno llora, todos debemos llorar. Cuando uno ríe, todos debemos de reír. La integridad. Cuando él empezó un jovencito con su esposa, dos jovencitos recién egresados del Instituto Bíblico, sirviendo al Señor, pastorcitos, llevando una obra en adelante, y ustedes supieron y conocieron cuánta bendición vino sobre ellos, pero la promoción de Dios sobre ellos les afectó su integridad. Ya no fueron íntegros. El dinero, la codicia, la vida de lujo los desvió del camino del Señor. Entonces, esta noche, la enseñanza es esta. Conociendo que la promoción no viene de ninguna otra parte sino del Señor. Reconociendo que la única manera de cómo dejar de pecar contra Dios es guardando, atesorando su palabra en sus corazones. Hoy aprendamos, en el ejemplo de Nehemías, cómo recibir esa promoción de Dios, esa exaltación del Señor, esa prosperidad que el Señor nos quiere dar, sin que nos afecte la integridad. Alguien dijo lo siguiente, que nuestras debilidades tienen que convertirse en nuestras fortalezas. Y la promoción de Dios no vendrá a nosotros hasta que en nosotros exista integridad. Y una vez que con integridad recibimos del Señor la bendición, es importante mantener la integridad. ¿Cuántas personas se corrompen con el dinero? ¿Cuántas personas se corrompen por la situación de encontrarse en poder? En este viaje reciente que hice, conversando y hablando entre muchos pastores, saldría a mencionar el caso de un pastor, yo les mencioné a ustedes, que conocí hace 15 años atrás. Compartió en conferencia a pastores, un pastor lleno del Espíritu Santo. Hoy en día no es pastor. Tuvo una relación con su secretaria. ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué suceden estas cosas? El pecado. ¿Cómo lo venció? ¿Cómo lo cegó? ¿Qué sucedió? Y digo esto con corazón dolido y quebrantado. Y pidiendo a ustedes que tengan misericordia. Cuando sepa de un hermano que caiga, cuando sepa de un hermano que necesitado está, no vaya y lo pisotee, no vaya y lo remate, ore por él y levántele. Gálatas 6:1 dice, en espíritu de misericordia va y levántele al hermano, ayudándolo, pensando y recordando que tú pudieras estar un día en ese lugar también. Semanas antes de inaugurar el nuevo templo que habían construido con el sacrificio, con el amor, bajo la dirección de este pastor. Pero al final el pastor no poder estar presente en esa adoración por su pecado de haber caído en relaciones sexuales con su secretaria. ¿Cómo recibir la promoción de Dios sin que nos afecte a la integridad? Nehemías capítulo 5, veíamos los primeros 13 versículos. Nehemías, un hombre no solamente que reconoce y ve los problemas y conflictos, pero que actúa en pos de resolver los problemas y los conflictos. Ahora veamos algunas características de él en el versículo 14 del capítulo 5. Fíjese por favor lo que allí dice. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Miren ustedes, él fue nombrado gobernador, él no quiso ese puesto. Él no hizo campaña de promoción para que lo eligieran. Campaña de candidatura, campaña para el nuevo gobernador y hacer promesas y todo. Simplemente él fue señalado, Dios obró, Dios se manifestó. Y noten por cuánto tiempo había sucedido esto. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, o sea, un total de 12 años. Es fácil para uno decir, hermano, yo soy un fiel siervo del Señor. ¿Cuánto tiempo tienes sirviendo al Señor? Bueno, pues hermano, tengo 6 meses. ¡Gloria a Dios! Háblame dentro de 6 años para ver si sigue con esa misma integridad y con ese mismo corazón. Todos empezamos bien, pero a la larga hemos de ver si nuestra línea ha sido recta, si nuestro perseverar ha sido siempre firme. Entonces él da lugar a decir, soy gobernador, ayer me eligieron, y miren, soy muy buen gobernador. No, no, 12 años son los que han sucedido. Miren ustedes lo que él habla en su autografía más. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, noten, a causa de qué, hermanos, a causa del temor de Dios. Como gobernador, quizá dentro de los papeles legales, tendría el derecho de recibir este y este otro beneficio y estos otros más beneficios. Pero él en su corazón dijo, este pueblo no necesita ello. Este pueblo ya ha sido explotado por los gobernadores que han estado antes que yo. Ellos han abusado el pueblo. Y esto yo no necesito en este momento. Yo, aunque sé que pudiera tomar de ello, prefiero no hacerlo. Es la actitud de él, un hombre con integridad, un hombre con conciencia, un hombre, sobre todas las cosas, que teme a Dios. Ahí está el punto. Temor a Dios. No nos olvidemos, porque a veces colocamos demasiado énfasis en cuanto a la habilidad de la persona, los dones de la persona, la educación de la persona, la experiencia de la persona, pero todas estas cosas, hermanos, están a un lado izquierdo. Lo más importante es cuando hay temor de Dios en el corazón del individuo. Luego dice también así, hermanos, versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Dijo él, en otras palabras, yo no tuve reparo en ensuciarme las manos y también trabajar como el resto de los demás. Yo no era un dictador, hagan esto, hagan lo otro, señalando con lo otro. Yo también estuve allí, también hice mi parte, yo también edifiqué parte de mi muro, está diciendo, y también mis trabajadores conmigo. Muy importante, el ser líder, el de guiar mediante el ejemplo, nos recuerda a Jesús en San Juan, ¿verdad? Siendo Señor y siendo Maestro, no lo tomó como algo para que lo le impidiera tomar la toalla y ponérsela en el hombro y tomar la vasija de agua y lavar los pies a los discípulos. Si yo siendo Señor y Maestro hago esto, ustedes vayan, dijo Jesús, y hagan lo mismo. Ser siervos. Verso 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. En otras palabras, fui una persona dispuesta a ayudar y a compartir lo que tenía con otros. Verso 18, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas también eran preparadas para mí, aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. O sea, Dios suplió, Dios proveyó, habían más que se harían a nuestra mesa, pero no había necesidad de yo como gobernador tomar oportunidad o dar lugar a poder decir, pues eso también me corresponde. Dice, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Había necesidad, hermanos, había necesidad. Verso 19, acuérdate de mí, dice él, para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. En este verso 19 podemos nosotros sentir el corazón de una persona que ora con integridad y dice, Señor, tú conoces todo. Yo quisiera decirles a ustedes lo siguiente. ¿Se han puesto a pensar que un día le vamos a rendir cuentas al Señor por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos prometido y no hemos cumplido, por todo lo que hemos aparentado pero de verdad no hemos sido? A Dios vamos a rendir cuentas. Hermanos, si eso no te llena de temor y de pavor y de hacerte pensar 2 veces antes de actuar, yo no sé si tú te acuerdas lo que la Biblia habla referente al infierno, al crujir de dientes, al tormento y a algo completamente, completamente fuera del alcance de nuestro entendimiento. Hermanos, pensemos 2 veces. Nadie en su sano juicio va a hacer el mal sabiendo que tendrá que pagar un precio muy alto por ello. Alguien me preguntaba, hermano, ¿en el infierno habrán diferentes niveles de calor o de juicio o de algo que, o sea, una diferencia? Y simplemente como referencia bíblica podemos nosotros ver de que Jesús dijo, aquel a quien más se le ha dado, más le será requerido. Y al que sepa más, por lo tanto, mayor será el castigo que recibirá. Los pastores, los ministros, los maestros, los cristianos que nos jactamos de ser tantos años cristianos, etcétera, todo lo aprendido, todo lo escuchado, todas estas cosas un día ante el Señor llevarán el peso en la balanza. Y el Señor dirá entonces, bien fiel siervo. Algo diferente. Por favor, veamos rapidito el ejemplo de Nehemías, del versículo 14 al 19. Hay 3 puntos importantes, quiero mencionarlos y con ello llegar a la conclusión. Número 1, veamos cuál es la reacción que tuvo Nehemías cuando vemos que él asumió una responsabilidad y la asumió con valor. Muchas veces sucede que nosotros rechazamos la bendición de Dios, la promoción de Dios, la oportunidad de servir a Dios por motivos X, pero simplemente es porque nos falta valor. ¿Yo, hermano? Oh, no, hermano, yo no sé. Yo no estoy preparado, hermano. No, otro. Nehemías asumió una responsabilidad con valor. Dio oportunidad a, con todo su corazón, aceptar y ser un buen ejemplo. ¿Te dan la oportunidad de dar testimonio? Hazlo, y hazlo con todo tu corazón. ¿Te dan la oportunidad para que cantes? Canta, y canta con toda tu alma. ¿Te dan la oportunidad para que enseñes a los niños? Hazlo, y hazlo con todo tu esfuerzo. ¿La oportunidad para que estés en las puertas recibiendo a los invitados? Hazlo con todo el amor de tu corazón. ¿Te dan la oportunidad para que le hables a la gente de Cristo en las calles? Anda, y anda con fervor en tu corazón. Todo lo que venga a tus manos de hacerlo, hazlo, pero hazlo con toda tu fuerza. De otra manera, mejor no lo hagas. Pero si vamos a reconocer el ejemplo de Nehemías, cuando esta situación se presentó, él asumió con valor la responsabilidad. Segundo, vemos la respuesta a esta posición, que por 12 años da el testimonio de lo que hiciera. En versículo 4, refiriéndose a privilegios que pudiera él haber dado uso, al no hacerlo demuestra la carencia de ambición personal y de deseos de ganancias personales. Hubieron reglas, normas, estatutos dados por gobernadores anteriores en donde daban lugar a aumentar la carga con los impuestos al pueblo, dando lugar de esa manera a crear una mayor dificultad para ellos, lo cual él dijo, yo no voy a seguir de esa misma manera. Él no lo hizo. Verso 15, fíjense lo que dice bien claro, verso 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados enseñaron del pueblo, pero yo no hice así. ¿Pueden todos leer esa frase? Pero yo no hice así. Muchos decimos, bueno, todo el mundo lo está haciendo, hermano. Es normal hacerlo, es correcto hacerlo. No porque todo el mundo lo haga, quiere decir que está bien. Mal de muchos, remedio de tontos. Más bien que estas palabras de Nehemías sean nuestras palabras. Pero yo no hice así. O todos mienten, hermanos, de vez en cuando. Todos roban de una manera u otra. Todos se engañan, todos se aprovechan. Sí, pero yo no hice así. ¿Cuántos pueden repetir otra vez más esto? Pero yo no hice así. Pero decirlo sin ser mentirosos, claro, ¿no? Muy importante. Otro punto más, verso 16, los proyectos. Su enfoque, no obstante él era gobernador, su enfoque era directo a la obra, en la cual él mantuvo siempre su propósito original. Podemos haber empezado sirviendo al Señor con el deseo de que almas se conviertan al Señor, pero ahora tengo un ministerio, entre comillas, y ya no le hablo a la gente del Señor, y ahora estoy muy importante, muy ocupado en mi posición, en mi lugar de despacho, y entonces no tengo tiempo para hablar a los inconversos. Él dijo, mi enfoque se mantuvo en el propósito original. Yo también edifiqué mi pedazo de muro. Yo también estuve allí en la obra del Señor. En otras palabras, hermanos, él fue fiel. Versos 17 y 18 que dice, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Muy importante. En el verso 18 habla acerca de ser sensible a los demás. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces cuando tú vas a comer un domingo después de la reunión aquí dominical, cuántas personas quizá no tengan que comer ese mismo día? ¿Cuántas personas vinieron a la iglesia y de allí no saben qué va a pasar sin dinero en la bolsa para ver si por ahí alguien les invita o alguien de alguna manera? Han habido muchos casos así. Personas que a veces se quedan en la iglesia ahí platicando, esperando. Ya. Hay unos gorriones, claro, no es porque no tengan, pero porque no quieren gastar y quieren que siempre lo inviten. Cuidado de ellos, ellos se llaman lobos. Pero hay gente con verdaderas y reales necesidades. Ser sensibles a los demás, en medio de la obra. Hermano, ¿tienes hambre? ¡Qué pregunta! No se la hagan algunos, no, porque ellos siempre tienen hambre, de todas maneras. Pero, ¿tiene hambre, hermano? Yo me acuerdo. Cuando empecé en el ministerio, 17, 18 años tenía. De acuerdo con el pastor Javier, una oportunidad hubo para ir a visitar a alguien en el hospital. Yo había estado sin comer, la verdad, yo no tenía dinero. Y una situación de una señora en español, y él me acompañó y nos íbamos, y había pasado la hora de almuerzo, y tenía hambre, hermanos. ¿Cuántos saben lo que es tener hambre? Ah, mentiroso, aquí en Estados Unidos casi eso no se sabe, hermanos, pero allá en México, ahí en Nicaragua, ahí en El Salvador, ahí donde está la guerra, ahí donde se comen piedras, hermanos, allá en Perú, ahí en los Andes. No, aquí también se pasa hambre, yo sé. Tocó mucho mi corazón cuando él me miró, no sé si tenía cara de hambre, yo, okay. Pero me dijo, oye, ¿tienes hambre? Y le dije, no sé qué mueca haría, ¿no? Pero luego me quedó mirando y no me volvió a preguntar si tenía hambre. Simplemente me condujo a un lugar en donde me compró una hamburguesa. Y nunca me puedo olvidar de eso, fíjense. Qué tremendo, ¿no? Gestos de esa manera se quedan allí. Y algo más, inclusive, debo decirles. Y esto es guiado por el Señor, ¿no? Después compró la hamburguesa, hizo el pago de ello y al final lo que recibió devuelto, lo dobló así y pum, lo puso en el bolsillo y se fue hacia el auto. Nunca me puedo olvidar de esos gestos. Sensible. En medio de la obra, el trabajo, vamos al hospital a visitar a fulano, sultano, pero ser sensible al que esté al lado de uno. Un muchacho allí queriendo servir al Señor, pero ¿cuál sería su necesidad? Ser sensible. Sobre todo hombres que temen a Dios no van a estar diciendo, hermano, tengo hambre, invíteme pues a comer, ¿no? Hermano, ¿tienes $5 para que me preste? O hermano, ¿sabes? No tengo ahorita, mira, dame, ¿no? No, un joven que teme al Señor va a confiar en el Señor, va a esperar en el Señor y va a ver las bendiciones del Señor, hermano. confía en Él, cree en Él, deposita todo tu ser en Él. Por ello es que es importante siempre dejar un lugar a lo sobrenatural en nuestras vidas. Deja que el Señor obre. Porque cuando el Señor obra, ¡ay, qué lindo, hermanos! El Señor lo hizo. Y no cabe duda al respecto. Vemos, Nehemías fue un hombre fiel. Fue sensible a los demás. Mantuvo una buena conciencia. No quiso aumentar la carga de los trabajadores. Él prefirió llevársela consigo. Esa posición de liderazgo en él, vemos algo muy importante que nos enseña, y con esto voy a terminar. Él había establecido en su corazón el deseo de servir a Dios, y al servir a Dios sabía que constituía servir también a los demás. Mucha gente usa eso como al revés. Yo sirvo a Dios, en otra vez no me importas tú, ¿no? Yo sirvo a Dios. Muy diferente. Yo sirvo a Dios y por ello es que sirvo también a los demás. Te sirvo a ti, les sirvo a ustedes. El verso 18, del 15 al 19, el verso 19, manifestando su relación con el Señor, el temor a Dios, el ser sensible primero a Dios lo hacía sensible hacia los demás, su oración lo reflejaba. Señor, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. En otras palabras, Señor, yo sé que tú eres juez justo, yo sé que tú obrarás. Señor, tú conoces mis necesidades, nadie más. La gente pensará, creerá que porque soy gobernador, a mí el dinero me sobra, yo soy rico y tengo estas cosas. Así también, el pastor, el hermano, y tantas cosas. Pero el Señor sabe, el Señor conoce, el Señor es juez y el Señor es el que en un momento dado obrará en cada corazón. Amén, hermanos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos para que de una manera muy especial recordemos, para que de una manera muy especial siempre llevemos en nuestros corazones el deseo de serte fieles, de amarte y de servirte con todo, toditito el corazón. En el nombre de Jesús. La lectura final, no quiero dejar de leerla, quizá esta pudiera ser parte de nuestra parte final del servicio. Vean, por favor, en Job capítulo 31, y después de ello vamos a culminar. Job 31, versículo 4 y 8. Esta es la lectura final. Job 31, versículo del 4 al 8. Lindas palabras, pensamientos que nos llevan a la aplicación personal de la enseñanza de hoy a cada corazón. Job 31, del 4 al 8. Dice así él, en una declaración de confianza, «Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso». Verso 9, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido». Palabras para la meditación de cada uno. Él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Ahí está. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otra coma y se arrancada mi siembra. Vamos a leerlo otra vez. Job 31, del 4 al 8. ¿Lo tienen todos? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Ahora, incline su rostro. Padre, que estas palabras de Job, en este segmento de sus pensamientos, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de todo lo que él vivió, hacia nosotros nos ayude a poder siempre vivir una vida transparente delante de ti y delante de los demás. Ayúdanos, Señor, en el área de la integridad. Ayúdanos, Señor, cuando llegara el día, la hora, el momento en el cual tú decidieras bendecir nuestras vidas más de lo que nos hubiéramos antes imaginado. Sabemos que para muchos esa experiencia ya ha llegado y para otros ha de llegar. Señor, que no afecte, Señor, en mal la integridad transparente de nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús.
Si este mensaje llegó a lo más profundo de tu corazón, este es el momento de responder al Señor. Él te está llamando. Haz la oración con todo fervor, confesando a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Si deseas más información, puedes escribirnos a la dirección que aparece en la etiqueta del cassette o llámanos por teléfono al 909-622-5008. Otra vez, área 909-622-5008. La dirección a escribir es 1665 North San Antonio Avenida, Pomona, California, 91767. Que Dios le bendiga.